¿Estamos al aire?
Estamos al aire.
Uno, dos, tres, llamando. No, porque ahora se habla de holocausto y resistencia. Digamos, hubo resistencia en todos los frentes, alzamiento en todos lados. Pero mira, yo te voy a contar una cosa que a mí me tocó muchísimo. Bueno, la familia de mis viejos la quedaron en Belzec, cerca de Lublin, todos. Y en Auschwitz, una hermana de papá salió de Auschwitz. Es curioso, salió, no es curioso. Llega el Ejército Rojo, se da la liberación, y hay tres figuras que salen ahí que me tocan en distintas fibras, pero me las hacen vibrar todas. La hermana de mi viejo, que es la única sobreviviente de una familia grande. Otto Frank, que vuelve a Ámsterdam a esperar a Ana y a Margot y a la mujer que murieron en Bergen-Belsen, y Primo Levi, que para mí es un referente ético, filosófico, y que hasta hoy no entiendo esa crucifixión que se manda en Turín cuando se estrella contra el piso de un alto piso. Y bueno, entonces mi viejo tenía un amigo, Mednik, que había peleado. La guerra, se salvó de un fusilamiento porque le dijo al hermano, estaban acribillando medio pueblo, los ametrallaron, y le dijo al hermano, cuando yo te diga tú te tiras al zanjón que habían cavado. Entonces lo hicieron así, salió con un balazo en la pierna, de noche navegó entre los muertos y salió, rajó, después fue combatiente, y un día en la casa de él, que me invita, voy, mi viejo ya no estaba. Le comento, me quería recordar de dónde era mi pueblo, le dije Belzec, le digo, mira, es Belzec.
¿Eso qué es, Polonia?
Es Polonia, sí, cerca de Lublin. Entonces le digo, pero mira, Belzec no existe en el mapa. Existe, me dice. Yo tengo un mapa y vas a ver, seguramente no, vas a ver que existe. Entonces retiran las cosas de la mesa, va a su despacho o lo que sea, o al ropero, arriba, yo que sé qué, y trae un rollo, un plano grande, y lo extiende sobre la mesa. Era un plano de los nazis, de la Alemania nazi, de todos los lugares que habían conquistado. Con una particularidad, en cada pueblito o en cada ciudad había dos cruces, tres cruces, cinco cruces, en muchos había una espada al final. Entonces, busca, cerca de Lublin, ¡pum! Aquí está, Belzec, encuentra el pueblo. Entonces, yo vi que tenía tres cruces y una espada al final. Él me lo había explicado antes, y era que cada cruz era 1000 judíos muertos. Y la espada final era los lugares donde hubo resistencia. Me produjo una sensación de que estamos en la línea, ¿viste?
¿Vos lo contás eso en cartas que nunca llegaron?
En las cartas, sí, exactamente. En las cartas que no llegaron, sí.
Pues te lleva el embajador uruguayo en Polonia, te lleva al lugar.
Ah, sí, sí, fuimos al
siguiente. Y a vos te dio como mucha... Es esto que vos decís, estamos en el camino correcto, ¿no?
Sí, sí, porque hay una cosa que no sé por qué motivo, en algún momento, ahora está modificándose, queda como relegado.
Los judíos no resistimos, esa es la leyenda, ¿no? El gueto de Varsovia es una excepción, y los judíos siempre fuimos, bueno, pasivos, apáticos, conciliadores, y Varsovia es una excepción que confirma la regla. Y en un homenaje en Lamia, vos por primera vez me pusiste en contacto con una idea que yo no conocía, y era que no solamente en Varsovia, en el gueto, los judíos resistieron con las armas en la mano, sino que a lo largo de toda Europa había más lugares donde los judíos con las armas en la mano se levantaron contra el nazismo.
Cientos, pero te retrotraigo un poco. La primer gran barricada contra el fascismo es en la Guerra Civil Española. Ahí se crean las brigadas internacionales, alrededor de unos 15.000 hombres y mujeres que vinieron de todas partes del mundo. De Argentina fueron 600. Agarrá la lista y vas a ver los apellidos de la colectividad ahí. El 22% de los integrantes de las brigadas internacionales eran judíos. A tal punto que había inclusive una brigada que se llamaba Brigada Botvin, que tenían un periódico en yiddish que se imprimía en Francia. Vos fíjate lo que son las cosas. Con anécdotas muy curiosas, porque una vez muere uno y uno de ellos, que era medio rabino, hace un canto y los españoles le preguntaban dónde aprendió flamenco. ¿Te das cuenta? Entonces, y además todo eso se dispersaron. Héroes de la resistencia en Francia, en todos lados, digamos, integrados cada cual a su barricada.
Y
muchos de ellos, vos hablaste del gueto de Varsovia, pero hay un sobreviviente, por lo menos uno, combatiente en la Guerra Civil Española, que se desplaza, llega a Polonia, pelea en Polonia, y es uno de los que organiza desde de extramuros el alzamiento de Mordejai Anilevich en Varsovia. Y además, en esa línea andamos mucho y por todos lados.
Hace pocos meses te mandé la crónica de un libro de los judíos argentinos que participaron en la Guerra Civil, y vos me dijiste que tenés una foto de los judíos uruguayos que participaron en la guerra.
Sí, pero claro, nosotros de Uruguay fueron alrededor de unos 80, 90. Hicimos una placa con los registrados, tenemos alrededor de 60, y en el Parque de la República Española hay un recordatorio para ellos. Pero hay personajes impresionantes. Y vas a ver nombres que te van a sonar inmediatamente.
Muy bien, bueno, vamos a presentar a este querido hermano de la vida, personaje que es el señor Mauricio Rosenkopf. Bienvenido, Mauricio. Hermano de la vida, tupamaro, guerrillero, escritor, poeta, expreso político, gestor, ahora hombre de cine, ahora en algún momento guionista. Vamos a hablar mucho de cine con él, y a ver si sobre el final tenemos chance de hablar un poco de política, porque no lo queremos desperdiciar, pero hay mucha, mucha obra de Mauricio que se llevó al cine, o que se va a llevar al cine. Nos llama la atención la cantidad de material. Algo tiene que ver con el estilo del amigo Rosenkopf como para que tanta obra se lleve al cine. Y lo primero es, ¿te acordás la primer película que viste?
Me acuerdo, sí. Se llamaba el cine Petit Rex, en el barrio Palermo. Pero el barrio Palermo
de Montevideo.
Pero la primera que vi fue, había un zapatero anarco a la vuelta de casa, zapatero remendón. Entonces, y los domingos tenía un proyector, y lo primero que vi fueron, nos pasaba películas de Chaplin. Pero en pantalla grande, las cosas que más recuerdo, que de los que más me impactaron, la del llanero solitario.
Ah, mira.
¿Te das cuenta? Era. Pero no, éramos, sí. Pero oíme, los viejos nos daban 5 centésimos para la entrada y un vintén que nos quedaba para una gaseosa cortada y un refuerzo de mortadela. En la época que no existían el cortafiambre ese.
La máquina.
Haces el gesto circular. A cuchillo. Íbamos al almacén de la esquina del cine y nos veía dos guachos ahí. Siete, seis años, cinco años. Entonces, en la madera,
dale, que
con
te
el
quedo.
Cuchillo. Entonces nos elegía un pan, lo apretaba. Y eran dos tajadas que hoy te darían para el fin de semana.
Bien. Mauricio, ¿el cine fue refugio también en la clandestinidad o era peligroso?
No, era, digamos, la clande era de película. No hacía falta ir al cine. No, tenía que tener cuidado. A algunos se mandó una bandideada que ahora nos dejó, que estaba en el Ministerio de Defensa. Que es
el nieto Fernández Guido Bravo.
El nieto. Mancha, hincha Peñarol a muerte. Y una
eso
final,
está bien o está mal.
Y una, es una irresponsabilidad simpática, digamos. Y se coló, más o menos se acomodó, entró con una barra ahí, fue a la tribuna olímpica a ver el partido de Peñarol. Digamos, no tenés bollete, digamos, ¿qué crítica le vas a hacer? La única, no tenés bollete. Bueno, no, al cine no se iba.
Pero fuiste cinéfilo.
Sí,
lo
seguro.
Que pasa es que vos empezaste tan temprano que no tengo idea en qué oportunidad de tu vida pudiste ir al cine como para escribir tan cinematográficamente.
Y bueno, eso ya es un halago. Pero no, de estar al día en las películas toda una época, además fui hombre de teatro, entonces con algunas cosas muy curiosas. Fíjate que en el boliche ya tenían referencia que yo era medio intelectual y había en el boliche del barrio, yo tendría 17, 18 años, ya había publicado algún cuento. Y estaba ahí el Negro Cotto, que era portero del cine Metropol, que el Metropulga, otro cine de barrio, ¿viste? Entonces me dije, mirá, tenés que ir. Están dando una película que es una cosa bárbara. Es de Espadeo, me dice.
De Espadeo.
De Espadeo. Y dice, mirá, muévete en pila, la muchacha se ahoga porque se volvió media, ¿sabes? Pero lástima que al muchacho lo matan al final.
¿Y te contó todo?
¿Sabés lo que me estaba recomendando? Hamlet.
Ah, qué bonito.
¿Te das cuenta? La versión del boliche de Hamlet. Entonces ahí aprendí, lo primero que aprendí, que el problema no es que hagas una obra de teatro donde matan a 20, y no, que hay que saber escribir mucho para engrupirte a vos, claro, lector o espectador, claro.
Y mueren. Para convertir algo en un relato tan popular.
Pero,
una de Espadeo.
Claro, una de Espadeo, ¿te das cuenta? Y seguro.
¿De Espadeo era la que nosotros diríamos de romanos o de piratas?
Nada, de Espadeo muchas. La que más recuerdo es Los Tres Mosqueteros.
Claro, D'Artagnan.
Seguro, y eso, y toda esa barra que me gustaban, eran alcohólicos y estaban pa'l boliche. Le faltaba jugar al truco, ¿no?
Bien. Oíme, ¿podemos saltar de ahí a cómo fue la experiencia de Estado de Sitio? La película de Costa Gavras sobre el secuestro de Amitrione.
Ah, sí, cómo no. Sí, mirá, inclusive ahí, fíjate vos que un día una entrañable compañera, que el marido era taquígrafo en el exterior, en las Naciones Unidas, le piden un contacto con la organización. Alguien que quería hacer una película. Entonces, cuando viene acá, lo comunica. Esta mujer, que era artista plástica y era una formidable mujer, Zhenia Dubnova, se llama. Y era Costa Gavras, que quería tomar contacto con la organización porque quería hacer una película. Nos llega el contacto y, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces el bebé, Raúl Sendic, me dice, che, Russo, anda vos que sos el intelectual.
Bueno, entonces, ¿A vos te ofendía o te agradaba? Digo, porque que te lo diga cualquiera, anda vos que seas el intelectual, supongo que ofende. Ahora, que Raúl Sendic te diga, anda vos que sos el intelectual, está mal, ¿no?
No, Raúl era muy pobre. Bueno, entonces se mandó eso y allí voy, ahí en una casa, que era el último piso con la azotea, ahí llego yo. Entonces yo vestía ambos, un pantalón, saco, como diría Raúl, intelectual. Entonces ahí está Costa Gavras, y primero se sorprende, digo, contacto con la organización, siempre pensé que iba a venir alguien con mochila,
disfrazada de guerrillero,
con botas de infantería, y alguna y haciendo un bultito, claro, el bultito del cuchillo, como canta Edmundo Rivero, el verso de Borges. Y ahí nos ponemos a conversar, me dijo que era lo que quería, le estuve contando cosas, y en determinado momento se me da por preguntarle lo siguiente, porque me tenía preocupado. Él quería hacer toda la historia de un agente de la CIA instalado en la jefatura de policía con oficina, como si fuera de ayuda de Estados Unidos para América Latina. Entonces le pregunté, y decime una cosa, ¿y quién va a ser de Mitrione? Y me dice, Yves. Yves Montand. Le digo, qué lástima, le digo, porque es un tipo que irradia simpatía y en un papel de esto, le comento eso. Vos, perdoname, pero yo pensé que era un papel como para Rod Steiger, que había hecho Al Capone. Y cuando le digo eso, pega un salto en la butaca donde estaba y me dice, eso, yo le dije a él, eso es como para Rod Steiger. Entonces ya me miró igual que Raúl, como un intelectual. Ajá. Bueno, entonces estaba fenómeno y después marchó. Después yo la película terminé viendo cuando salí de la cana.
Ajá. Porque la peli se estrena cuando vos ya estabas preso.
Ah, sí, sí, sí. Se filmó en Chile.
Ajá, sí, eso me acuerdo.
Lo supe después, que con el nombre de Estados Unidos. No sabía nada que había pasado.
Ajá.
Digo, a nosotros nos sumieron en la noche total. Estábamos en un pozo.
Uh-huh. ¿Y cuando la viste, qué pasó?
Bueno,
no seas concesivo.
No.
Cuando la viste, ¿qué pasó?
No, está muy bien, digamos, es un aporte, es una intención, hay un trabajo, yo que sé que incluso hay alguien que el nombre que le ponen al jefe guerrillero, digamos, uh-huh. que el operativo ese que no corresponde. Como no me querían nombrar, me decía Jenia, mencionaba la casa cada vez que se refería a mí, porque uh-huh. nos vimos varias veces. Es este. Y parece que el nombre del
quedó
en
este.
La película quedó este. Bueno, entonces son anécdotas. Pero es muy bueno, todo lo que venga con viento a favor, bienvenido uh-huh. sea.
¿Qué, digamos, crees en el cine en ese sentido como herramienta popular de comunicación política?
Todas las herramientas bien utilizadas sirven para transmitir, para proponer, para indicar el pensamiento de quien lo hace. Uh-huh. Absolutamente todos.
Uh-huh. Cuando ahora vamos a Memorias de la Cárcel y al Pozo, como decís vos. Cuando caes en cana, el Rosenkopf escritor, ¿qué nivel de desarrollo tenía?
No, ya era. Fíjate que hasta el Pen Club me organizó una colecta, así que no, yo ya había estrenado obras, había publicado un libro sobre todo teatro había hecho, vine acá, Vicky Lago había protagonizado una obra mía acá.
Ajá.
Y lo que se dio es que uno de los libros que tenían la militancia y que circulaba era La Rebelión de los Cañeros, digamos, cuando acompañé a Raúl Sendic. Uh-huh. Que esto es muy importante desde el punto de vista de la organización, porque siempre piensa que un grupo pequeño burgués radicalizado, viste, que cuando se le agotan las pilas, prenden
es
esa lámpara.
Como la de los judíos no resistentes. Un grupo de pequeños burgueses radicalizados.
Entonces, como Artigas decía, los más infelices tienen que ser los más privilegiados y la tierra tiene que ser repartida con la prevención de que, en primer lugar, los indios que tienen el principal derecho. Raúl se fue a organizar porque en el año 55, 56, con Raúl estuvimos en una huelga de peones arroceros en el centro de la República, en 33, en un pueblo que se llamaba La Charqueada, que nos impactó a los dos. Es decir, digamos, estábamos militando en otras cosas. Yo estaba en el diario El Popular, que fui parte de la redacción del Partido Comunista, que me vean como organizador y como periodista. Y me encuentro en el rancho de Piso de Tierra, donde fuimos a anclar, con alguien que lo habían enviado de Vanguardia Socialista, que era miembro del Comité Central del Partido Socialista, también como periodista, que era Raúl Sendic. Me acuerdo que la nota que escribió se llamaba, como aquella película de Ana Magnani, Arroz Amargo. Uh-huh. Bueno, ahí tuvimos unas peripecias que no sé contar, pero ahí arranca La Rebelión de los Cañeros. Porque y se hizo una marcha sobre Montevideo y ahí fuimos a dar, pasamos una noche a Monte, en el arroyo Barbarajá, dormimos bajo el mismo monte de Tala, y al alba, un alba lechosa, veo que se empiezan a alzar los peones, huelguista, con el sombrero aludo, bien aludo, echado para atrás, como cantan los Olimas, el poncho, avivando los trafogueros para calentar agua para el mate y todo eso. Y Raúl estaba ahí despabilándose también, y le digo, la gran puta, che, parece un ejército. Y él, que era, tenía capacidad de síntesis, ya la cabeza le estaba trabajando, me responde, es un ejército. Fíjate, es el punto de partida para que años después fuera a... Porque además las condiciones de vida de esa gente es muy difícil que hoy lo conciban, aunque siguen existiendo. Es decir, no le pagaban con dinero, le pagaban con tarjeta de cartón, que tenían que ir a la cantina, que era de la empresa, y le hacían descuentos si necesitaba plata. Y trabajaban 14 horas y no tenían botas para andar en las taipas y en el barro. Entonces terminaba la jornada, tenían que encender un charuto brasilero con la brasa, sentarse e ir quemando a las sanguijuelas que le comían la pantorrilla. Entonces se va para Bella Unión con los cañeros y organiza a los cañeros, que es el gran proyector de lucha por la tierra, algo que desde los tiempos de Artigas, que hizo la primera reforma agraria en este continente, distribuía 5.000 cuadras de campo con la obligación de construir rancho en 3 meses, le daban 500 cabezas de ganado, no podían carnear una de esas vacas porque pedían los derechos para vender el cuero, lo hacía. Bueno, entonces ahí vamos a dar a Bella Unión, se hace en marcha sobre Montevideo con el planteo de tierra. La expropiación de una estancia...
¿Habrá tierra para todos o no habrá tierra para nadie?
Habrá, seguro. Había una estancia cimarrón a 30.000 hectáreas. Yo no sé cuánto tiene Luxemburgo o Andorra, pero deben andar por ahí. 30.000 cuadras así, infecundas.
Hermanos pedían. De uno solo. Mauricio, recién hablabas del sol trafoguero. Hay una canción de Viglietti que cita el sol trafoguero.
Sí.
¿Qué es el sol trafoguero?
Esa canción es de un compañero que mataron en la toma de Pando. De Salerno, un estudiante. Nos mataron a 3 compañeros ahí, tomamos una ciudad de 30.000 habitantes.
Está en la obra de teatro.
Lo que dice el texto es qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Trafoguero son las brasas que quedan después que se apaga el fuego, que queda entre la ceniza. Madera dura, madera de monta, claro. Que quedan las cenizas. Entonces te levantas, la avivás, le pones una pinocha, una soja seca y arde.
Qué linda esa madrugada con ese sol trafoguero, Daniel Viglietti y los 70. Mauricio, me decías recién que terminaron ya la parte de la cárcel en el norte de España y se vinieron para acá. Hablemos un poco del proyecto Memorias de la Cárcel.
Sí, sobre la base... Arrancaron 2 proyectos juntos, te digo, las cartas que nos llegaron, que mencionaste.
Allá arrancó las cartas que nos
llegaron.
Está
el guión, está la producción, se ganaron 3 premios, se sigue juntando guita. Vos sabés, conocés esa historia mejor que yo. Y con Memoria del Calabozo es un libro, en la cana estábamos juntos, separados por un muro, bajo tierra, con el Pepe y el Ñato, es decir, con el señor
presidente de la
el
nación,
señor presidente,
y el señor ministro de Defensa.
Y bueno, estábamos a media ración, estábamos en la punta del obelisco, sin comparar el rayo. Y ahí nos llega la noticia de que había uno de los compañeros que estaba con cáncer en la cabeza, que fue en la época que murió en el calabozo, y 2 estaban enloqueciendo. Y como habíamos reinventado el morse, porque no nos vimos la cara en todo ese tiempo, nos juramentamos a través de la pared que si alguno salía con vida y en condiciones, iba a dar testimonio de toda esta historia. Bueno, ahí salimos. Y con el Ñato nos fuimos a la casita de mis viejos, que así se intitula un rancho de mis padres en las afueras de Montevideo, y ahí escribimos Memoria del Calabozo con la supervisión del Pepe. Ese libro marchó ahí en todos lados. Fíjate que lo agarró Custurica, que este año estrena la película sobre el Pepe, y la hizo traducir al serbio. Y después se vino Kusturica con el libro en serbio subrayado para hacerme una entrevista con en la chacra del Pepe, con el Pepe. 5 horas nos tuvo ahí en la, ante los reflectores, dándole a esa historia. Bueno, finalmente una productora que hizo el la productora que hizo El secreto de sus ojos.
Mariela Besoyevsky, Tornasol Films.
Estoy hablando con alguien que sabe más que yo de todo esto. Y bueno, entonces se hizo el guión, es muy bueno el guión. Álvaro Bresner, que hizo...
Álvaro hace el guión, ajá.
El guión y dirige la película. Y bueno, arrancó, se ganaron un montón de... juntaron la guita que se necesita, que es el padre de todas estas criaturas. Se hizo el elenco, yo qué sé qué. Empezaron a filmar en Pamplona. Incluso tuvieron un calabozo que les gustó mucho, y que estuvieron a punto de postergar porque hasta último momento no se lo cedían en Pamplona. Uh-huh. Y me lo manda a decir Álvaro, decirle que un calabozo no se le niega a nadie. Bueno, y entonces bueno, ahí filmaron. Está Antonio de la Torre, el actor español, uh-huh. Premio Goya, que hizo... que hace de Pepe. Está Alfonso Tort, que hizo 25 Watt y otra película, uh-huh. que está en México, y está y del que suscribe hace el chino Darín. Uh-huh. Bueno, empezaron a filmar allá y tenían que adelgazar como 25 kilos, entonces se le fue la moto. Al chino lo internaron, se recuperó enseguida, entonces le mandé decir para tranquilidad, mirá, tomate tiempo, nosotros tuvimos en estado de esqueleto gordo, pero nos tomamos un tiempo, 10, 12, claro. 13 años, vos lo querés hacer en un mes, eso.
Es imposible. Bueno,
se rieron y dijeron,
¿Con qué peso entraste y con qué peso saliste, Mauricio?
¿Qué querés que te diga? Y ya, no sé, no pasé por la báscula.
No pesaste.
No, pero éramos, mirá, vos ves la foto de cuando nosotros salimos los últimos Moicanos, uh-huh. Que es lo que viene a filmar, filmó en Madrid también, y ahora en Montevideo ya están llegando todos, uh-huh. van a filmar la salida de la cárcel. Nosotros...
De Memorias del Calabozo.
Memorias del Calabozo, sí. Y ahí... queríamos estar los que habíamos tenido responsabilidad de dirección juntos, uh-huh. por un problema de seguridad y por un problema de reorganizar el movimiento, que fue derrotado militarmente, pero nunca políticamente, y además nosotros éramos un partido político en armas, uh-huh. esa es nuestra definición.
De los tupamaros.
Y entonces, exactamente, entonces ahí la acogida no la dieron los franciscanos de conventuales.
Y ahí se recuperaron.
Y fuimos a dar un convento. Y ahí, uh-huh. en la conferencia de prensa estamos ahí en primera fila con el Pepe, con el Ñato, con Manera, Marenales, uh-huh. digamos, los rehenes. Y bueno, vos ves ahí y los mirás y está viendo para el otro lado. Uh-huh. Estábamos...
transparentes.
En avanzado estado.
¿Y la película qué recorte hace de la historia, Mauricio?
No es recorte. Es una selección con el sentido que le quiere dar Álvaro. Es, digamos, la resistencia con ética, uh-huh. Digamos, y bueno, esa es la parte que desarrolla. Entonces, a partir de ahí toma las historias que más le impactaron. Uh-huh. Pero muy bien hilvanadas, con un final que no anticipo porque después no van al biógrafo. Uh-huh. Y bueno, eso está marchando, bien. Está marchando bien.
Sale con fritas.
Y bueno, eso es media. La música la hace una piba de una voz portentosa española. Uh-huh. Una cantante, uh-huh. y compositora que canta Gallo Rojo, Gallo Negro, Gallo, uh-huh. Negro.
Hablando de la salida, vos sos actor también en un documental que es 13 años y un día, dirigido por Jorge Dente.
Ah, sí. Bueno, es cuando... bueno.
¿Vos tenés una frondosa filmografía?
En esa conferencia de prensa me conectaron porque venían a hacer la nota. Ajá. Y entonces me dijeron que iban a hacer un documental y le pusieron 13 años un día.
¿Qué es el tiempo entrevista. Que estuvieron adentro?
Me sacaron del convento, digamos, para recuperarme. Ah, mira. Y fuimos a un apartamento, me hicieron una entrevista y después, en 13 años un día. La última vez que la vi en México, que fui a presentar las cartas que no llegaron. Uh-huh. Y además metieron eso y estaba Jorge Denti allá.
Ajá, querido compañero, que está acá.
¿Está acá?
Está acá en Buenos Aires.
Con
está,
eso, está conserva, haciendo, ¿eh? Conserva los bigotes de vikingo.
Sí, totalmente. Sí, vino... Creo que Denti vino a hacer algún proyecto con Néstor García Canclini. Los 13 años y ese día tienen una presencia cotidiana en la vida de Mauricio Rosenkopf. Digo, ¿la cárcel está todos los días? ¿Es un recuerdo antiguo o es una cosa que te mirás y que hay una anécdota o un algo todos los días?
Tenemos un barril sin fondo adentro. Ajá. Aquí está todo, la infancia, los amigos de la infancia, el boliche, la milonga, la organización, el partido, la lucha, la cana, está todo ahí, cada cual en su casillero. Ajá. Hay que tratar que no se entreveren y que cuando se entreveran sea bajo la dirección del que lo está mirando desde afuera hacia adentro.
Oíme, ¿y las cartas que no llegaron la va dirigiendo más Pablo Dota?
Sí, ajá, exactamente, sí. Él hizo el guión también, muy imaginativo, muy bueno el guión. Ajá. Creo que parte, mirá qué cosa curiosa, parte se va a filmar, se filmaría en Polonia, digamos, está dentro de los planes, inclusive está presentado allá el proyecto.
Contanos un poquito de qué va la peli. La novela va.
Bueno,
novela corta que se editó acá y que se vendió muy bien, o por lo menos yo la regalé mucho. Va, ¿hacemos también tu infancia en las cartas, en la película?
Es el leitmotiv de la película. Sobre todo, ajá, se concentra en la primer parte y lo que quiere. Es decir, lo hace, digamos, son dos amigos de la infancia. Que lo seguimos siendo hasta hoy, vamos tirando, que es el Fito, que es el que aparece en este... A propósito, acá...
En la calecita de Doña Rosa.
Este es el último que saqué, podés regalarlo también.
No,
otros.
Ah, bueno, ok, está bien.
Y ahí metió una cosa, porque en determinado momento en la novela se cuenta... que estábamos deslumbrados por los vehículos de transporte, sobre todo los carros. Había unos carros de cerveza, cerveza doble de uruguaya, que solo le faltaban los fileteados de acá.
Estamos hablando de la década del 30 en Montevideo.
Sí, seguro. Y después en el barrio había reparto de alfalfa porque... Hay gente que tenía caballo o alguna vaca, estaba el tambo a dos cuadras, era, digamos, un barrio que estaba conformándose. Y entonces, y quedábamos un poco deslumbrados con esas cosas, y él nos pone en el pescante a los dos niños, y toda la historia la va conduciendo así, pero introduce otros elementos.
Pero las cartas que nos llegaron son también las cartas que durante los 13 años y un día... ¿Estuviste pensando en mandarle a tu viejo y que nunca se las pudiste mandar?
No.
A ver.
También hay una mención a eso, tenés mejor memoria que yo. La idea de las cartas que nos llegaron es que en determinado momento el niño que narra en la primera parte cuenta que ve al padre asomándose al balcón
cada vez que pasa
el cartero y el cartero le dice nada, don Isaac.
Totalmente, claro, claro, y, claro.
Y bueno, y entonces esas cartas que esperaban estaban en Auschwitz, en el alzamiento, en los alzamientos, en la lucha allá en Lublin.
Ajá.
Los ametrallaron en la plaza del castillo de Lublin. Y Y lo que se produce entonces es que ahí se intercala toda la peripecia de la Segunda Guerra. Y,
de los campos de concentración, campos de concentración con la cárcel.
Entonces, entonces, en determinado momento, el niño, las cartas que esperaba a papá, nunca llegaron. Y en la página siguiente ya aparece la primera carta. Querido Isaac, aquí estamos, yo qué sé qué, yo qué sé cuánto. Es decir, digamos, de alguna manera me sentí encomendado por los que quisieron escribir, por los que escribieron, por los que hicieron esas cartas y nunca contaron su peripecia. Me hago cargo de eso y soy el que las escribe. El viejo recibe una carta después de la guerra, una sola carta, y es que desde París una entidad que recogía a la gente de Auschwitz y de los campos de concentración de Francia, de todos lados, dio la dirección, buscaba contacto, su hermana, mi tía. Esa carta llegó, y cuando llegó fue, me acuerdo que fue un impacto, digamos. Y me acuerdo que mi madre comenta, y de mí no dice nada. Es decir, de la familia de mi vieja, mi familia, no quedó nadie.
Qué fuerte, qué fuerte. Bien, bueno, pasemos a, elementos más alegres, ¿no? Pero, ¿por qué no se hizo la margarita? O contá primero qué era la margarita.
La margarita es una historia
carcelaria también.
Sí, eso se la escribí en el calabozo porque cuando se enteraron que yo escribía, digamos, es una historia que nace en un calabozo en Paso de los Toros, que estábamos bajo tierra, no teníamos ventilación. Digamos, de lo que muere el ñato ahora, es de POC, que salimos todos con el POC porque no había aire ahí, no había.
Se murió de la humedad que contrajo
nada, la EPOC. Y estamos todos chiflando por ese lado. Y ahí se produce un día que estoy en el calabozo, llega la guardia, irrumpe, y con una voz de mando habitual me dice un cabo. Yo estaba de cara contra la pared, con la capucha puesta. Ordena decir el sargento si usted es el escritor. Entonces, yo pensé que había llegado la crítica literaria. Entonces, y le contestó que sí. Entonces, en el mismo tono me dice, ordena decir el sargento que le escriba una carta a su novia, a la del sargento. Entonces, bueno, entonces me trae recaudo de escribir, como se decía en la colonia, una tabla, dos hojas, una virome. Pasa el sargento porque le pregunté, bueno, ¿cómo es el negocio? Entonces más o menos me explicó. Y a la segunda carta tengo la sorpresa de que me llegan dos cigarrillos rubio Marlboro con filtro. ¿Te das cuenta? Eso es como si a Churchill después de la última batalla le trajeran un partagás.
Claro, claro, una caja de partagás.
Bueno, y era que que la había convencido. ¿Vos te das cuenta? Lo que no pude lograr yo, para mí lo... Bueno, entonces, a partir de ese momento que vieron eso, desfiló todo el cuartel por mi calabozo para pedirme, mire, yo no soy sargento, pero tengo novia, mi vieja cumple años. Entonces, se convirtió en un mercado persa, porque de los dos Marlboro, un cacho de pan, un huevo duro, tabaco, fósforo, lo que sea, entonces ahí fui recibiendo. Inclusive me especialicé en algo porque ellos me daban la pluma y yo tenía que hacer un verso obligado y entregárselo por el riesgo que tenía que los tuviera. Entonces me especialicé en acrósticos, ¿no? Me daban el nombre de la madre. Entonces venía, Rosenko, ¿no me hace un acrílico de eso?
Un acrílico.
Un acrílico, ajá. Bueno, estamos. Y entonces, pero había un guardia que era muy buena gente, que lo que le pedí que me dejara la mina del bolígrafo, la parte de adentro de la Virome, y en Ojillas de Fumar ya tenía en la cabeza la historia de la Margarita, y me escribí 30 sonetos en Ojillas de Fumar, que después envolví en un cacho de nylon, lo puse en el dobladillo de la camiseta, y ahí marchó cada vez que la vieja venía y se llevaba ropa para lavar. Y eso salió y reapareció después, yo me había olvidado. Es una historia de amor de barrio, hay que verla. Entonces, en una, la primera obra que estrené, que escribí cuando salí, es El regreso del Gran Tuleque, que acá en Plaza de Mayo, Falta y Resto cantó,
sí, señor.
La retirada, por sí, los chiquitos, señor. Que faltan, sí, por sí, los sí. Chiquitos que vienen, uruguayo nunca más. Uh-huh. Y y ahí aparecían unos versos, y Jaime Ross, que hizo toda la música, calculó que esos poemas eran parte de otros más. Entonces sí, fue la primera vez que los junté, se los di. Se editó en la Argentina cuando el Coco, tu tocayo,
cuando Coco Barone,
el Coco Barone, sí, quiso hacer una película con eso. Y bueno, es una historia de amor de barrio que empieza con el cuando se encuentra con la piba. La vi una mañana cuando iba al almacén. Uh-huh. La calle estaba llena de verano. Ajá. Usaba un vestidito tan liviano que el corazón se me fue para la sien. Bueno, ese es el tono, pero que tiene alguna vueltita. Uh-huh. Bueno, el proyecto del Coco Barone, que tuvo premio en el Inca y todo eso, pero la guitarra no alcanzó para acompañar, uh-huh, al cantante, y quedó por el camino. Ahora hay un agente que está haciendo un guión que tiene intención de hacer La Margarita desde allá. Y bueno, y en eso estamos. Está publicada acá. Acá salió una revista que hizo una edición de La Margarita. Uh-huh. Además hay otra edición que está en Los Fileteados, y hay un grupo de La Plata que hizo una representación teatral con La Margarita. Así que estamos en eso, están trabajando en el guión, se van a presentar, me trajeron el proyecto.
Bien.
Y dale con todo, le dije.
Bien. Mauricio, hablemos un poquito de política. ¿Cuál es el balance de Mauricio Rosenkopf del gobierno del Pepe y de esta variante, de esta variante ahora? ¿Cómo ves al Uruguay?
Yo creo que los balances los tienen que hacer otros, ¿viste? Porque nosotros estamos en actividad.
Todavía estamos en actividad.
Digamos,
el retiro hasta, efectivo todavía no llegó.
Hasta que llegue la voz de alto, ahí estamos. Ahí el Pepe ahora acaba de avisar que... lo habíamos conversado, que no se va a presentar de candidato, aunque la encuesta de intención sigue marcando que el PP es el que tiene
mejor intención
más,
de voto.
Más adhesión.
Ah, mira.
Más adhesión. Pero lo que pasa es que el PP tiene 82, que en estos días lo cumplió. Uh-huh. Las elecciones son el 19, si gana la Asunción es en el 20. Hay que votar al vicepresidente.
Sí, sí, sí.
Mira, nosotros nos hemos guiado como organización. Digamos.
Hoy la organización sigue siendo el MPP, el Movimiento de Participación,
sí, seguro,
Popular.
Seguro, eso es con el casco de el MDS, armó un frente dentro del Frente Amplio. La gran carpa que tenemos nosotros es el Frente Amplio, que es un fenómeno bastante insólito en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y ahí está desde la Democracia Cristiana, Blancos Rebeldes, Bolche, Stupa, Socialista, digamos, y ahí son como 22 organizaciones. Y ahí estamos marchando, tuvimos mayoría parlamentaria, y, pero las leyes de juego en un régimen institucional llevan su tiempo, con todo algunas cosas se lograron. Yo te puedo mencionar las que más tocan, digo, no los números, solamente, digamos, de tres acontecimientos, que tiene que ver con el gobierno de Tabaré, no solo de este, sino el primer gobierno, que fue el de Tabaré, pero es toda una misma línea, ¿viste? Con matices, con diferencias. En primer lugar, fue el primer país, Uruguay, que ahora se cumplen 10 años y se va a ir a un pueblito perdido del departamento de Florida, en el corazón del país, donde se entraron a repartir en las escuelas más pobres las primeras computadoras, las laptops, el plan Ceibal. Hoy las tienen todos los niños de las escuelas, no hay ningún niño que no lo tenga, han hecho, digamos, no es, es una herramienta técnica para, es decir, te digo, que eso es un logro que tiene, por mencionarte un logro que tiene que ver con la enseñanza. La otra cosa es que el asalariado rural, los peones rurales, ahora tienen una ley de 8 horas, con beneficios sociales, con derecho jubilatorio, con derecho a la salud, con derecho de licencia, y si el estanciero quiere que le rejunte la majada después de las 8 horas, tiene que pagar horas extra. Digamos, están sindicalizados, digamos, y eso fue muy importante. Y lo mismo se logró con las empleadas domésticas. Porque hay una cosa paternal y maternal con respecto a los peones. Lo que se opusieron, por ejemplo, este muchachito de la calle Pou, que es uno de los candidatos de la oposición, que se negó porque no se entienden la relación que hay entre el estanciero, que hay una cosa patriarcal.
La cabaña del tío Tom, digamos,
sí,
¿no?
Bueno, ahí está, la quería arreglar con esa. Uh-huh. Y bueno, entonces, claro, el servicio tiene horario, también trabaja 8 horas, y si quieren extra, hay que pagarlo extra, y además hay que aportar a la caja de jubilaciones, porque tiene que tener derecho a jubilaciones, derecho a salud, etcétera. Por mencionarte algunas cosas que son...
Bien. Mauricio, la última y te dejo ir. Para los que participamos de la generación del peronismo revolucionario, hay una cosa de ustedes que para nosotros fue... importantísima y que lamentablemente acá no pudimos repetirla, pero que me gustaría que me digas la importancia que eso tiene en la historia de la adaptación de los Tupas a la democracia, que son las mateadas que hicieron cuando salieron de la cana. Contame brevemente cómo fue eso y la trascendencia, si eso tiene para nosotros una trascendencia exagerada o no.
Yo te puedo transmitir lo nuestro, el alcance que tenga eso ya escapa a mi respuesta. Primero, en el penal de Libertad, en los últimos tiempos nos pasábamos papelito y hubo ya una discusión. El que estableció la línea, porque no te olvides algo que te dije hace un rato en la entrevista, que nosotros éramos un partido político en armas, no un partido político que tiene un brazo armado. Digamos, la gran diferencia está que los dirigentes políticos estábamos también en la primera línea de fuego, como el, y Raúl Sendic, en un papelito muy chiquito que yo tuve en mis manos, que me lo pasó, que salimos a hacer el Fajina, mientras limpiábamos el piso del penal. El primer trapo es húmedo, el segundo se retuerce y seco, así es la técnica. Ajá. Y el papelito decía, tenemos que salir a integrarnos a la vida institucional y democrática sin cartas en la manga. Esa fue la línea que se asumió, que se discutió, que se tuvo. Nosotros habíamos tenido que ver en los días de la creación del Frente Amplio, digamos, cosa que no está mucho en los libros, pero te voy a descompartimentar algo que ahora está saliendo. Cuando venían las elecciones del 71 ya habían ruido de sable desde hacía tiempo. El presidente del Frente Amplio era el general Sereñi. Tenía una logia de oficiales democráticos dentro del ejército y se venía el golpe y organizó la contraofensiva y convocó a aquellos que estaban en condiciones de participar en una resistencia de esa naturaleza. Nosotros como organización clandestina no podíamos estar integrando el Frente Amplio, que era un frente legal, pero fuimos de los primeros en convocar, el Partido Comunista, nosotros, aparatos de autodefensa y los militares que tenía Seleñi en su logia. Te comento esto porque ahora te canturrean que nosotros no estuvimos. Bueno, y cuando salimos, había que entrar a tejer una sola línea con compañeros que venían del exilio, que los que venían de Suecia venían con un pensamiento, que los que venían de España con otro, que había compañeros que habían combatido en Colombia, otros en Nicaragua, donde cayeron compañeros nuestros. Los que estaban en la clandestinidad de acá y los que salíamos de la cárcel, que además salían muchas falsas ideológicas, se sostenían con eso. Entonces podía, eran concepciones que de pronto no se ajustaban a la realidad. Bueno, entonces teníamos que salir a la gente y ahí, en un convento franciscano, para un poco, eso fue una cosa formidable. Además tenían un cuadro enorme de un franciscano que murió en un campo de concentración, que está en un, con el traje típico de los de Auschwitz. Uh-huh. Bueno, por algo el primer caído de la organización fue el padre Indalecio Olivera. Y por ahí andaba Camilo Torres y Cardenal y yo qué sé qué, digamos, porque en el Evangelio, después de los cuatro Evangelios, hay un capítulo que dice que los primeros cristianos tenían todo en común y retiraba cada cual según sus necesidades. Te das cuenta que los primeros cristianos eran marxistas, ¿no?
Bien. Mauricio Rosenkopf, en la Feria del Libro presentamos La Calecita, Doña Rosa, y si me dejan yo voy al rodaje de la salida del penal de libertad, en el rodaje de la película de Memorias de la Cárcel, película que seguro va a tener aporte argentino, que veremos acá, y te agradezco infinitamente la visita, un placer enorme.
Muchas gracias, y bueno, desde el día de los soñadores de la utopía que nos conocimos, sí, cuando estrenaste esa película, aquí estamos en la misma, siempre por la misma.
Muy bien, señores, esto fue Maribela. Un lujo, un placer enorme. Feliz domingo para todos, que estén muy bien. Chao.
Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y al nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Pichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, 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 laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, 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 laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero.